En esta casa, el programa que presenta y dirige Nieves Herrero, Madrid Directo, que les acompaña todos los días de lunes a viernes de 4 de la tarde a 8 de la tarde, esta tarde ese programa Madrid Directo se va a hacer desde la Biblioteca Nacional. Y para nosotros es un honor que nos acompañe ahora mismo, pues justamente la directora de la Biblioteca Nacional, que es Ana Santos Aramburo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Claro, fíjese, con tanta actualidad, con tantos temas, en fin, candentes, cuando decimos, tenemos que hablar o merece la pena también hablar de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué le parece a usted que a los ciudadanos de Madrid deben estar interesados en todo lo que supone la institución que dirige?
Bueno, pues con tantos temas candentes es más necesaria que nunca la cultura, sin duda alguna, y también es más necesario que nunca saber que hay otras vidas, ¿no? Estamos todos un poco hartos ya de estos temas y hay muchas maneras de ser feliz de otra forma, ¿no? Desde luego una es ir a la Biblioteca Nacional, donde cada vez tenemos más actividades para todo tipo de públicos y donde se descubrirá una institución muchas veces desconocida, pero que merece la pena descubrir.
Es que yo creo que mucha gente le impone, ¿no?, lo que es la institución. Sí. Dice, bueno, yo la biblioteca, sí, tengo la de mi barrio, la del distrito, la de mi pueblo, en el caso de que vivan fuera, y se acerca porque lo entiende algo como más cercano. Y piensan que en la Biblioteca Nacional no hay un hueco o no se puede acceder, a no ser que seas un investigador, que seas un erudito, y esto es falso.
Claro, este es uno de los problemas que tenemos y estamos trabajando para intentar cambiar esa percepción, ¿no? Esta verja que nos separa del Paseo Recoletos hay que pasarla, ¿no? Y todo el mundo tiene que saber que a la Biblioteca Nacional se puede ir sin ser investigador y sin tener carné. Se puede ir a disfrutar de las exposiciones, se puede ir a visitarla en visitas guiadas por los grupos de voluntarios culturales, se puede ir a las actividades de los talleres, a todos los actos. Hay muchas maneras de ir a la Biblioteca Nacional.
¿Y qué se va a encontrar quien decida franquear esa puerta y bajar un poco esa valla?
Pues ahora mismo se va a encontrar una exposición bajo el título de Cartografías de lo Desconocido. Es una de las exposiciones que ha sido denominada como las grandes del año 2017. La cerramos a final de este mes y recomiendo a todo el mundo, que muestra la evolución de la cartografía, de los mapas, con ese mundo tan atractivo, ¿no?, para todos, que significan. Luego está el Museo de la Biblioteca Nacional, que cuenta la historia de la biblioteca con talleres y actividades y una exposición maravillosa que bajo el título de Pasapágina intenta introducir a niños y jóvenes en el necesario mundo de la lectura, en el hábito lector. Y luego se puede también visitar el hall de la biblioteca y ver algunos de los grandes ejemplares en ediciones facsímiles.
¿Se está perdiendo el hábito de la lectura?
Pues el barómetro del hábito lector, que precisamente se presentó la semana pasada en la Biblioteca Nacional, que ha realizado la Federación del Gremio de Editores, dice que no, dice que el hábito lector se ha crecido, se ha incrementado. Lo que ocurre es que cuentan también dentro de hábito lector la lectura, entrecomillada, que se hace en redes sociales, es decir, cuántas veces se accede a algún
o
tipo
sea,
de
leer
texto.
Un Twitter es lectura.
Lecturas en redes sociales entra pues todo tipo, no solamente esto, sino también pues ya no solamente hay Twitter, hay muchos blogs, hay muchos intercambios de información que se hacen de manera y muchas veces son textos que son largos, ¿no? Bien, es cierto que uno de los este barómetro tiene datos buenos y datos malos, evidentemente, como todo, pero uno de los datos buenos que tiene, y a mí me llama desde luego la esperanza, es que ha crecido el hábito lector entre los jóvenes. Entre jóvenes hasta, creo recordar que era hasta los 18 años, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Es cierto que eso, leer un Twitter no es leer, leer un WhatsApp no es leer, pero es cierto que un Twitter sí que te puede llevar a descubrir algo, es decir, fomentar tu curiosidad, ¿no? Y esto es fundamental en la vida.
Estábamos comentando la importancia de, en fin, el estar pendiente de la actualidad política muy candente ahora con lo de Cataluña. Justamente el presidente del Parlament ha propuesto a Carles, que sea Carles Puigdemont el candidato a formar gobierno de nuevo, y bueno, vamos a ver qué fechas ponen. Pero es cierto que toda esta información que tiene que ver con Cataluña supongo que se estará, en fin, se estará recopilando en la Biblioteca Nacional porque forma parte de la realidad y entiendo que eso les va a dar o les está dando más trabajo del que esperaban.
La verdad es que sí, es cierto. Desde los primeros días de septiembre estamos recopilando en la web todo lo que tiene que ver con tema relacionado con política catalana. Y no sé exactamente el número de terabytes de información que ahora mismo tendremos conservada, pero eran bastantes, van creciendo cada día y hasta que todo termine y podamos volver a una situación de normalidad política, pues seguiremos recolectando todas las fuentes de Internet que tienen que ver con esto porque sabemos que son fuentes para el futuro.
¿Es verdad que en la biblioteca se conserva un ejemplar de cada libro editado en España?
Bueno, se conservan dos. Y hasta el año 2011 se conservaban tres, de todo lo editado en España, pero no solamente libros, de todo lo que en cada soporte que de música, de películas, de mapas, de periódicos, de revistas, de partituras musicales, todo donde veáis que pone DL, es decir, depósito legal, todo eso se conservaban hasta 2011, tres ejemplares, ahora ya son dos.
Son dos. ¿Y hay sitio? ¿Todavía cabe?
Bueno,
no, porque es que claro, eso dicen, el saber no ocupa lugar, es un topicazo que se lo habrán dicho 200 veces, pero claro, uno cuando ve que son, pues eso.
Yo creo que si medimos en terabytes seguramente no sea problema, porque es cuestión de tener más ordenadores, más discos duros, pero si es de la obra en papel,
Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos, claro. Es que esto es pues un río, ¿no? Sigue entrando cada día y sí, tenemos problemas de espacio. La segunda sede la tenemos en Alcalá de Henares, obviamente en Recoletos no cabe todo. Aproximadamente son unos 2,5 millones de ejemplares los que están en Recoletos, los más valiosos, lo que es más patrimonial, y el depósito legal ingresa en Alcalá de Henares, donde tenemos pendiente de construir una séptima torre, porque ya no nos cabe lo que tenemos. El año pasado ingresaron en torno a 600.000 ejemplares.
¿Y cuáles son las joyas de la corona de la Biblioteca Nacional?
Pues las joyas patrimoniales del patrimonio bibliográfico y documental español. Pues podemos hablar de la única copia manuscrita que existe del Cantar del Mio Cid, códices autógrafos de Leonardo da Vinci, dos beatos, una colección única de teatro de siglo de oro español con todos nuestros grandes autores, pero hay joyas en colecciones maravillosas, la colección cartográfica que ahora se expone, por ejemplo, la colección de incunables, la colección de prensa, o sea, la historia de la prensa española está también en la Biblioteca Nacional. Es decir, es tan difícil, joyas, es la historia de, o sea, de nuestra cultura.
Claro. ¿No? Que casi todo lo que hay es valioso.
El valor patrimonial depende de su índice de rareza, es decir, un manuscrito único es desde luego mucho más valioso que un ejemplares múltiples. Tenemos que tener en cuenta que el Cantar del Mio Cid, si no se hubiera conservado esa copia, quizá nunca lo hubiéramos conocido, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Adquirimos hace muy poco a la colección de la Casa de Alba, de la Fundación Alba, también el único ejemplar que existe, el único manuscrito del poema de Elena y María, otro poema medieval también maravilloso, ¿no? Esas copias son fundamentales para la cultura española.
Decían hace un momentito también que para acceder a la biblioteca no hace falta ser investigador, no hace falta tener un carné, pero quien se quiera hacer el carné para poder consultar los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional, ¿qué necesita? ¿Qué se le pide? ¿Qué requisitos hay?
Sin ningún problema, cualquier persona mayor de 16 años con su carné de identidad se puede hacer el carné de lector. Y con esto puede acceder al Salón General de Lectura y consultar el Fondo Moderno y millones de ejemplares que están allí, ¿no? Y luego, para ser investigador, sí que hace falta ser profesor o tener necesidad de hacer algún trabajo de investigación, porque bueno, hay que tener en cuenta que se accede a un patrimonio muy valioso y nosotros tenemos especiales medidas de preservación.
Claro, no, yo preguntaba por lo otro, por lo básico, ¿no?
Cualquier persona, y de hecho el carné de investigador, cualquier persona que acredite la necesidad de hacer un trabajo de investigación va a tener su carnet.
Porque está haciendo una tesis, porque está haciendo un trabajo académico.
Exactamente.
Y que necesite esos fondos.
Eso,
¿no?
Es.
Uh-huh. Oye, Ana, y más allá de las de lo que nos ha comentado, de esas necesidades de ampliación que tiene, tanto física como documental, para albergar tanto escrito, tanto documento, tanto libro, tanta imagen, tantos documentos oficiales, ¿cuáles son los principales retos que le gustaría conseguir durante su mandato?
pues el principal reto que tenemos ahora mismo es rehabilitar la sede de Recoletos. El edificio de la Biblioteca Nacional tiene un problema a la fachada de desgaste propia de los años, ¿no?, de ese edificio, y ya se han iniciado las obras de rehabilitación. Cualquiera que pase ya podrá ver la fachada tapada con unos andamios, ¿no? Uh-huh. Y ya se han iniciado las obras de rehabilitación. Hay que terminar la rehabilitación integral de fachadas, hay que terminar la rehabilitación de los patios, hay que rehabilitar el jardín y hacer un nuevo espacio de encuentro ciudadano, de encuentro cultural, mucho más bonito que el que tenemos ahora, ¿no? Sin coches.
Y que apetezca más.
Que apetezca, efectivamente. Esa es la palabra, que apetezca entrar, que invite a entrar. Ajá. Ese es uno de los principales retos que tenemos ahora, pero luego hay muchos más, porque tenemos que seguir digitalizando, tenemos que seguir ofreciendo materiales digitalizados de nuestras colecciones para otros usos que pasan por cosas que hasta ahora nadie podía sospechar, pero, por ejemplo, digitalizar cocinas y recetas y volver a cocinar.
Eso me interesa a mí mucho. Eso a ver.
Pues mira, es que es un proyecto que acaba de nacer, pero yo le veo muchísimo futuro por toda la parte afectiva y sentimental, ¿no?, que tiene esto. Uh-huh. Se llama Chef BNE. Uh-huh. Está dentro de una aplicación que se llama BN Labs, que es el Laboratorio de Ideas de la Biblioteca Nacional. Ahora mismo tenemos 12 recetas, 12 libros digitalizados con 12 recetas cocinadas y además explicadas, ¿no?, por especialistas en la materia. Y bueno, es muy bonito. Vamos a seguir con esto.
¿Pero se puede acceder, por ejemplo, desde Internet?
Sí, sí, es libre.
Ahora mismo me pongo. Libre. Termina tú la entrevista, Alipio.
Y además tienes un vídeo muy bonito que te lo va a contar, pero también, por ejemplo, puedes componer un minueto del siglo XVIII tirando los dados sobre un manuscrito musical del siglo XVIII que está en la biblioteca. Es la manera de acceder de forma fácil al patrimonio para cualquier tipo de públicos. Fomentar también la investigación, favorecer la generación de conocimiento, ayudar a los grupos jóvenes a través de las colecciones que vamos digitalizando y luego abrir la institución, devolver a la sociedad el valor inmenso que allí se conserva.
Porque ahora mismo, ¿cuál es el perfil, más o menos,
del investigador?
Del investigador, del usuario. De las personas, del usuario, efectivamente. De la...
Pues, a ver, tenemos cada vez menos usuarios presenciales en las salas frente a un crecimiento exponencial de usuarios digitales. Esto es normal y pasa en todas las bibliotecas del mundo. Si el año pasado se descargaron en torno a 10 millones de documentos de nuestra Biblioteca Digital Hispánica y nuestra Hemeroteca Digital, pues tuvimos, no llegan a 200.000 préstamos físicos en las salas. ¿Quién viene a las salas? Pues investigadores especializados que vienen a por ejemplares únicos, que no están digitalizados y que vienen de cualquier país del mundo a consultar, o incluso pasan aquí sus vacaciones de verano, ¿no? Porque son especialistas, pues, no sé, en la Celestina, por ejemplo, y van allí a trabajar. Bueno, y luego tenemos también gente jubilada, que ha descubierto una manera de llenar su tiempo aprendiendo. Y esto es maravilloso. No hace mucho vino a saludarme un lector que llevaba, creo que 40 años, viniendo casi diariamente a la Biblioteca Nacional. Había tenido un trabajo que no le gustaba, no le satisfacía nada su mundo laboral, y me emocionó mucho oírle decir que le había salvado venir a la Biblioteca Nacional por las tardes y estudiar precisamente literatura española del siglo de oro, ¿no?
Qué bonito.
Esa capacidad salvadora de la cultura es la que ofrece la Biblioteca Nacional y todas las bibliotecas.
Sí, lo que pasa es eso, que muchas veces quizá Internet ha acercado a gente a esos fondos que a lo mejor nunca hubiera tenido mostrado interés por ello, ¿no? O sea, la digitalización de todo lo que hay es una tarea, me imagino, ingente, pero pendiente, porque habrá que terminar haciéndolo.
Hay que terminar haciendo, sobre todo lo que está en dominio público. También cada año sacamos la lista de autores españoles que entran en dominio público, digitalizamos su obra, y esto no solamente permite utilizar libremente la obra de estos autores, sino también ayuda a descubrir o a recordar autores poco conocidos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un apartado específico de literatura de mujeres, donde vamos sacando todas las escritoras que entran en dominio público y su obra detrás, y es una manera también de reivindicar el trabajo que hicieron.
Uh-huh. Oye, y Ana, cuando hablas de, en fin, ese trabajo, desde luego, enorme de digitalización de todos los fondos de los que disponéis, y más allá, para poder atraer sobre todo al público más joven, más allá de digitalizar, la importancia que comentabas ahora con esta iniciativa de las recetas con vídeos. Sí. El lenguaje audiovisual es fundamental, sí, para captar la atención de los más jóvenes porque forma parte de su propia cultura. ¿En eso estáis haciendo algo también para, es decir, sí, crear vídeos que permitan, quizás acercar a ese público más joven?
Sin duda alguna, es fundamental. Y es fundamental también en la utilización de las redes sociales. Ajá. Y ahí tenemos un departamento de comunicación muy, muy activo y con gente joven y estupenda que hacen una gran labor. Y bueno, hemos hecho distintas campañas en relación con vídeos. Por ejemplo, la VN en 59 segundos, vídeos de 59 segundos que van mostrando distintas opciones en las que tú puedes utilizar la Biblioteca Nacional. Pero luego las campañas que se hacen en redes, fundamentalmente en Twitter, son unas campañas pedagógicas que son maravillosas. Se busca un tema que tenga algo que ver con el día o con algún tipo de interés cultural y detrás se hace un hilo con la obra digitalizada, ¿no? Y eso fomenta mucho la curiosidad intelectual de las personas, claro, de una manera muy cortita, ¿no?
Bueno, yo recomiendo a la gente que entre en la página de la Biblioteca Nacional, pues www.bne.es/bnlab, o bueno, directamente entrando, mira, Rodrigo de la Calle estaba viendo, sí. y entre porque, desde luego, además es como, pues todo muy atractivo, ¿no?
Sí, es muy atractivo y bueno, luego además el equipo que hay detrás, es una empresa de gente muy joven, somos Tramontana, que nos ayuda a contemplar las posibilidades de la Biblioteca Nacional desde distintas perspectivas, claro, ¿no? Es lo que necesitamos.
Yo es que estoy alucinando aquí. Sí.
Mira, ahora hemos sacado también una serie de títulos, van a ser al final unos 700, de autores clásicos de la literatura española, descargable en EPUB, libre y gratuito. ¿Sí? Con los textos.
¿Cómo está
limpios,
eso con el tema de derechos de autor? Porque da la sensación de que no.
Pues los derechos de autor pues tienen que ser 80 años desde la muerte del autor para que ese autor entre en dominio público. Ajá. Ahí hay un problema con que estamos también trabajando en ello con la Dirección de Industrias Culturales y de Libro, con la Subdirección de Protección Intelectual, porque hay una especie de vacío en obras que se llaman obras huérfanas, cuyos autores han muerto, pero no han tenido descendientes, no tienen herederos de sus derechos, ¿no? Y entonces son obras que todavía no están en dominio público, pero tampoco están protegidas del todo, por eso se llaman huérfanas, ¿no? Entonces estamos trabajando para declararlas huérfanas del todo y, por lo tanto, en dominio público una serie de obras. Pero es importante saber que los autores que entran en dominio público, su obra se puede reutilizar libremente, se puede volver a editar libremente. El año pasado entraron autores importantes como Valle, Lorca, Unamuno, son autores que tienen ya su obra colgada en la Biblioteca Digital Hispánica.
Y tú te puedes descargar esa obra libremente, sin ningún problema, y sin cometer ninguna ilegalidad, que ya da hasta miedo hacer una fotocopia de algo para un trabajo.
Claro. Precisamente poner la obra de autores en dominio público nos ayuda a fomentar la legalidad, es decir, tú esto lo puedes usar porque está libre, pero lo que está protegido no, porque hay un autor con sus derechos detrás. Claro.
Esas son algunas de las iniciativas que están, que se van a llevar a cabo en la Biblioteca Nacional y yo no sé si queda algo por, yo creo que es un trabajo muy complicado cuando estamos, como dicen las estadísticas, en uno de los países donde menos se lee. O eso se dice, pero yo no tengo tan claro que eso sea así.
Yo creo que no
¿verdad?
Es así.
Claro.
Lo comentábamos antes, el barómetro de los hábitos lectores, del hábito lector que ha publicado la Federación del Gremio de Editores. El anterior se publicó en el año 2012, este se ha publicado en 2017, lo que significa que hay 5 años de perspectiva, 5 años en los que ha cambiado mucho la manera de acceder a la lectura, donde hay nuevas formas de crear.
El libro electrónico, además,
el libro electrónico
está ya totalmente impuesto ya.
Incluso nuevas narrativas. O sea, ahora hay narrativas que en las que ya no existe un creador. Son narrativas participativas donde se mezclan distintos géneros, donde hay imagen, por ejemplo, junto a texto, y donde es mucho más creativo, ¿no? el resultado.
Hay interacción, ¿no?
Mucha más interacción. Eso es muy enriquecedor. Y esto también es literatura. O sea, hay que tener en cuenta que el canon ya no es el que era. Y hay que estar abierto a estos nuevos espacios de creación que, desde luego, lo que hacen es fomentar la convivencia, fundamentalmente entre distintas identidades culturales muchas veces, ¿no? Y esto, desde la administración, tenemos obligación de fomentarlo al máximo. Y el hábito lector decía esto, ¿no? Que los datos son, yo creo que los datos son optimistas, teniendo en cuenta que tenemos que seguir trabajando para que, sobre todo, quienes solamente o quienes fundamentalmente conocen Internet, sepan que también a través de Internet se puede acceder a la lectura y, fundamentalmente, al conocimiento. Pero para eso hay que ofrecer aquí productos de calidad.
Claro, porque si uno tiene curiosidad, como decía Ana, que yo creo que es una palabra mágica y clave para la cultura, si uno tiene curiosidad y encuentra contenidos atractivos, interesantes, esa curiosidad y esas ganas crecerán. Y si no, pues la frustración puede ser hasta peligrosa, porque es que crea ya, es como los que dejan de fumar, que son los peores. Pues esto igual, el que no encuentra un contenido, son los peores detractores, claro, ¿no? De la lectura y en general de las instituciones también que lo promueven.
Así es.
Así que, pues Ana, mucho trabajo. Muy intenso, pero muy bonito. Encantada. Se nota que le gusta muchísimo lo que hace porque esa pasión la transmite. Así que estamos también nosotros de enhorabuena por tener a alguien al frente de la Biblioteca Nacional que trabaja con esas ganas y esa pasión.
Bueno, es una gran institución con un gran equipo detrás y una excelente plantilla. Sin ellos, imposible.
Bueno, pues nosotros nos alegramos. Te damos las gracias, Ana, por compartir este tiempo de Buenos Días Madrid con nosotros. Y recuerden que esta tarde Madrid Directo, el programa que capitanea Nieves Herrero, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de esta misma tarde, se va a hacer íntegro en directo desde la Biblioteca Nacional.
Así
que si pasan por allí o les apetece también por curiosidad acercarse y darle una vueltecita, van a ver a nuestros compañeros hacer la radio en la Biblioteca Nacional.
Onda Madrid.